La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Hoy se cumple una semana del mortal ataque a la escuela primaria en Uvalde, Texas, y aún no hay respuestas a varias interrogantes. El presidente Joe Biden afirmó en un artículo en el New York Times que continuará apoyando a Ucrania, pero advirtiendo que Estados Unidos no participará activamente en el conflicto. Y Nicaragua pierde su Academia de la Lengua, provocando indignación en organizaciones internacionales e intelectuales. Hoy es miércoles 1 de junio de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín Rodríguez les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden se comprometió a reunirse con legisladores estadounidenses para abordar el control de las armas, un asunto prioritario en su agenda, según aseguraron desde la Casa Blanca. Y después de haber agotado todas sus posibilidades reguladoras como presidente, ahora pide acción al Congreso con la esperanza de que Estados Unidos se convierta en una nación más segura. Desde la Casa Blanca, a través de la secretaria de prensa Karine Jean-Pierre, aseguraron que buscan qué otras decisiones podría tomar el presidente de forma unilateral para cambiar esta realidad. Sin embargo, recalcó que la capacidad de modificar las leyes recae ahora sobre el Congreso.
El presidente ha estado llamando a la acción desde hace algún tiempo. Lo que hemos visto en particular en estas dos últimas semanas con estos tiroteos masivos es desgarrador lo que estamos experimentando. Esto es una epidemia. Tenemos que hacer algo con la violencia armada que estamos viendo en todo el país y tenemos que seguir haciendo esfuerzos para actuar, para proteger a nuestros niños, para proteger a las personas que van a la tienda de comestibles.
Por su parte, y desde el Congreso, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, dijo que dio 10 días a un grupo de legisladores de su partido para presentarle un proyecto sobre el tema, tomando como base medidas de sentido común que sean de beneficio sin perjudicar a nadie. El Congreso estadounidense está en receso esta semana, pero se anticipan acciones inmediatamente regresen a sus sesiones.
Estados Unidos continuará con su apoyo a Ucrania para potenciar su defensa contra la invasión concentrada ahora en la toma en la región del Donbás, informa Yoconda Tapia.
El presidente Joe Biden enfatizó su decisión de proporcionar a Ucrania sistemas de cohetes y municiones más avanzados como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para ayudar a Ucrania a luchar contra una invasión rusa que está en su cuarto mes. Y en un artículo de opinión que escribió en el New York Times, el mandatario remarcó que Estados Unidos ha ayudado a Ucrania con armas y municiones para reforzar su posición en el campo de batalla y en última instancia en las negociaciones de paz con Rusia. En el artículo, el presidente estadounidense escribió que no busca la guerra con Rusia y dijo textualmente, por mucho que no esté de acuerdo con el señor Putin y encuentre sus acciones como un ultraje, Estados Unidos no intentará provocar su destitución en Moscú. Y añadió, mientras Estados Unidos o nuestros aliados no sean atacados, no participaremos directamente en este conflicto, ya sea enviando tropas estadounidenses a luchar en Ucrania o atacando a las fuerzas rusas. No estamos alentando ni permitiendo que Ucrania ataque más allá de sus fronteras, concluyó. En tanto, desde el Departamento de Estado, su portavoz Ned Price aseguró que no es ningún secreto que los rusos tienen una potencia de fuego significativa, pero, dijo, los ucranianos han demostrado una eficacia notable junto a la asistencia de seguridad que los Estados Unidos y sus socios en todo el mundo les han brindado, y añadió.
En lo que confiamos es en el hecho de que nuestros socios ucranianos seguirán teniendo lo que necesitan para montar una defensa eficaz contra la agresión de Rusia y seguimos confiados.
En tanto, Vitaly Kim, el gobernador regional en el sur de Ucrania, dijo hoy que las tropas rusas se están retirando y volando puentes para obstruir un posible avance ucraniano.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
El presidente Joe Biden demostró su profunda preocupación por la economía del país y recibió información e intercambió comentarios con la secretaria del Tesoro Janet Yellen y el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell. Y el punto más importante en la agenda fue la discusión para discutir la rampante inflación en el país, que está afectando de manera directa los bolsillos de los estadounidenses y marcando la aprobación pública del presidente en línea descendente. La reunión del martes en la Casa Blanca con el presidente de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central, es el primero de varios eventos que el presidente Biden tiene previstos en esta semana, según la Casa Blanca, como forma de promover su gestión en la recuperación de Estados Unidos de la pandemia del COVID-19 y los esfuerzos para frenar la espiral inflacionaria. El presidente Biden inició la reunión con un mensaje de apoyo nuevamente nominado Jerome Powell para continuar al frente de la Reserva Federal en una clara muestra de la independencia del organismo. Y mi plan para abordar la inflación comienza con una propuesta simple: respetar a la Fed, respetar la independencia de la Fed, lo cual he hecho y continuaré haciendo para darles el espacio que necesitan para hacer su trabajo, dijo. En cuanto a la inflación, que alcanzó un máximo en 40 años, el presidente Biden dijo que tanto la Reserva Federal como él están enfocados en abordarla. Hasta el momento, la inflación ha persistido más de lo que esperaban los legisladores y, en los últimos meses, ha llevado a la Reserva Federal a desatar lo que puede resultar como uno de los esfuerzos más rápidos para endurecer la política monetaria.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva, presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Novena Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, California. Y La Voz de América tendrá un gran despliegue de cobertura. Los invitamos a seguirnos en Buenos Días América desde el 31 de mayo hasta el 6 de junio.
Estados Unidos es el país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas.
La visión desde la región y el seguimiento a toda la actividad de la Novena Cumbre de las Américas. No lo olvide, siga nuestra transmisión y entregas especiales en La Voz de América.
En Buenos Días América continuamos nuestra cobertura de la Novena Cumbre de las Américas, un especial de La Voz de América. Colombia apuesta por la integración del hemisferio en la Cumbre de las Américas para superar las crisis causadas por la pandemia, el cambio climático y la guerra en Ucrania. Manuel Arias Naranjo informa.
Como una excelente oportunidad para buscar soluciones a los múltiples problemas que atraviesan los países del hemisferio, calificó la vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, a la Cumbre de las Américas que se desarrollará desde este 6 de junio en Los Ángeles, California, y a la que el presidente Iván Duque asistirá. La canciller Ramírez dijo que la cumbre se debe aprovechar para plantear una estrategia de desarrollo conjunto
que permita el progreso de todas las Américas, una verdadera alianza para el progreso de las Américas como la
planteó el presidente Kennedy.
Para la canciller colombiana, el objetivo fundamental de la cumbre debe ser desarrollar una agenda común que permita superar las crisis generadas por la pandemia, el cambio climático y los efectos inflacionarios que está causando la invasión rusa a Ucrania y encauzar la región hacia un futuro más promisorio.
Una agenda que ojalá estructure proyectos de infraestructura, muchísima más autonomía a este propio hemisferio para generar un mayor abastecimiento, y ese futuro puede ser muchísimo más próspero si estamos unidos en un propósito de desarrollo en donde entendamos que la migración en el hemisferio es una consecuencia de la falta de oportunidades, de la falta de empleos.
No obstante, analistas como el académico Mauricio Jaramillo consideran que temas como la migración u otras coyunturas podrían no tener consensos al no contar con la presencia de varios países en la cumbre.
Si la región va a hablar de migración y no tiene vocería Venezuela, que es el epicentro, hay 6 millones de venezolanos viviendo en el exilio forzado. Así vamos a hablar de los grandes temas políticos, sin Honduras, sin México, sin los países del Caribe, pues estamos hablando de un diálogo de sordos, de un diálogo elitista y un diálogo que es excluyente.
Sin embargo, el académico Jaramillo indica que estas voces de dirigentes, como la del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que rechazan la exclusión de varios países de la cumbre, puede ser una oportunidad para que la OEA recupere el espíritu integracionista y se abandone la agenda sectaria que, a su juicio, ha implementado el secretario general de la organización, Luis Almagro. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, rechazó la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela de la Cumbre de las Américas y analistas consideran que ese foro es necesario para el país. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Honduras tiene una valiosa oportunidad en la Cumbre de las Américas para su desarrollo económico, social y político y para establecer nuevas estrategias para frenar las migraciones irregulares y crear convenios con países a nivel latinoamericano, afirman analistas que expresan desacuerdo con la posición asumida por el gobierno de Honduras frente a la novena Cumbre de las Américas que se realizará la próxima semana. Pese a ello, la asistencia de la presidenta hondureña Xiomara Castro sigue sin confirmación oficial, luego que adelantara que la ausencia de ciertas naciones de este encuentro regional no permitía una integración total. Una posición que comparte con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El canciller de Honduras, Enrique Reina, explicó a La Voz de América que no se descarta el envío de una delegación comercial que aborde la agenda establecida.
Son temas de cooperación en varias áreas, en desarrollo, en democracia y también en migración. Yo creo que es un mecanismo de diálogo importante en que podemos intercambiar con los países amigos para trabajar en los temas de migración.
En tanto, el designado presidencial, Salvador Nasralla, no está de acuerdo con esta posición y aseguró que la Cumbre de las Américas es más un acontecimiento social y afirma que para Honduras los acuerdos bilaterales con sus socios comerciales son más importantes.
Yo creo más en los encuentros bilaterales en los que un país le ayuda a otro, como por ejemplo nuestro socio comercial Estados Unidos nos puede ayudar mucho más.
El analista en Derecho Internacional Graco Pérez afirma que Honduras deberá dejar clara su política exterior y no ceder por posiciones ideológicas, ya que debe primar el interés nacional.
Es importante que se defina la posición en materia de política exterior y no debe prevalecer en ningún momento las afinidades de tipo ideológicas o de amistad.
Para el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, el asistir a la cumbre a un encuentro latinoamericano sin ninguna exclusión es una oportunidad para el desarrollo.
Tiene que estar Cuba, tiene que estar Venezuela, tiene que estar Nicaragua, tiene que haber respeto con la autodeterminación de los pueblos con su gobierno para poder discutir las situaciones del continente americano.
El tema de la novena Cumbre de las Américas es construir un futuro sostenible, resiliente y equitativo, teniendo como base la economía, la migración, el cambio climático, la sociedad y el papel de los medios de comunicación. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y les recordamos que mañana continuaremos con este especial de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con noticias de Latinoamérica. El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua, provocando el rechazo de intelectuales a nivel nacional e internacional. Daliana Ocaña informa.
En 1928, 7 intelectuales se reunieron en Managua para fundar la Academia Nicaragüense de la Lengua y el 8 de agosto de ese año la institución adquirió su estatus legal, eligió el lema En Espíritu Unidos, En Espíritu y Ansias y Lengua del reconocido poeta Rubén Darío y se instaló en el Salón de Honor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Era la organización civil más antigua del país y por eso la orden del presidente Daniel Ortega de cerrarla ha causado tanto revuelo dentro como fuera de Nicaragua. La escritora Yoconda Belli, que pertenece a esta academia, dijo a La Voz de América que este es el único caso en el mundo de una academia de la lengua que ha sido cerrada, un caso que ni siquiera se ha visto en Cuba.
Es absolutamente insólito y totalmente inexplicable que hayan tomado esta medida contra la Academia de la Lengua, porque la academia ha sido un lugar de encuentro.
La Real Academia Española, la RAE, emitió un comunicado de condena contra el gobierno del presidente Daniel Ortega por esta medida, pues entienden que está lesionando un bien cultural de primer orden, mientras el escritor y premio Cervantes, Sergio Ramírez, también integrante de esta academia, manifestó a La Voz de América su asombro ante las acciones del gobierno sandinista.
A mí me parece un acto de barbarie individual único en América Latina. Ningún otro régimen se ha atrevido nunca a ilegalizar a su propia Academia de la Lengua.
La Academia Nicaragüense de la Lengua es una entidad con 94 años de existencia y forma parte del listado de 83 organismos y asociaciones de la sociedad civil listados en una iniciativa de decreto para ser clausuradas que fue aprobada el martes por la Asamblea Nacional de Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Después de regresar a Guatemala, la migrante Juana Alonso pide ayuda para iniciar el proceso de resarcimiento al gobierno mexicano. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
La historia de Juana Alonso es una más de las muchas que experimentan los migrantes en su ruta hacia la frontera sur de Estados Unidos, y es que esta guatemalteca que emprendió ese viaje en 2014 nunca imaginó que terminaría en una prisión por más de 7 años. Después de determinar que no había sustento del delito de secuestro del que la acusaban, salió de la prisión de Tamaulipas el 21 de mayo de este año y hoy está de regreso en su tierra natal, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, desde donde relató a La Voz de América algunos detalles de su experiencia.
Yo imagino, yo no lo voy a volver a ver a mi familia todos los días como lloraban.
Su principal problema fue no entender el idioma español, pues en ese momento únicamente hablaba su idioma materno.
Cuando me agarraron, como que se aprovecharon de mí porque uno no sabe hablar en español.
Juanita, como se le conoce ahora, fue recibida con una celebración en su municipio, un lugar que se ubica a más de 10 horas de Ciudad Guatemala y se siente feliz de estar de regreso.
Estoy bien contento con la familia.
Su hermano, Pedro Alonso, indicó que están dispuestos a iniciar el proceso para pedir un resarcimiento al gobierno de México.
Si no planean hacer algo, hacer responsable en todo esto, yo creo que vamos a hacer lo mismo, hacer más campañas para que haya un resultado, porque son 8 años de pérdida a mi hermana.
Ambos dicen que autoridades guatemaltecas les ofrecieron ayuda, pero por ahora no han iniciado ningún proceso legal. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Trabajadores activos y jubilados de la Administración Pública de Venezuela protestaron en el centro de Caracas para exigir al gobierno sus legítimas reivindicaciones salariales. Álvaro Algarra tiene los detalles.
La protesta se llevó a cabo en el centro de Caracas. Allí los trabajadores activos y jubilados de diversos gremios recordaron con pancartas el artículo 83 de la Constitución Nacional que dice: el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. En ese sentido, Lina Mantilla relató a La Voz de América sobre cómo es la vida del trabajador del sector público venezolano.
Esto es una lucha todos los días, levantarse temprano a ir a batallar, a buscar el metro, no funciona. Las camioneticas, una que otra, te cobran un dinero que tú no tienes porque el gobierno quitó el bono de transporte. Mi salario ahorita es de $27. $27, pero esos $27 se dividen en dos, porque me pagan la mitad 15 y la mitad el último. Un kilo de carne está en $9, $10.
Del mismo modo, Luis Cano, representante del sector de los pensionados y jubilados del país, hizo un llamado a los funcionarios de la actual administración para que den una respuesta a todos los ciudadanos que dieron los mejores años de su vida en beneficio del país.
Nosotros, para tener una vejiga, tenemos que tener cosas tan básicas como comer tres veces al día, como es el derecho a la medicina, como es el derecho a la recreación. Hoy nos vemos en una situación de indigencia, de precariedad.
En vista de los constantes reclamos, el presidente Nicolás Maduro anunció recientemente la creación de un fondo especial de financiamiento para los trabajadores y destacó que espera que, junto a la recuperación paulatina de la economía, el salario mínimo alcance un aumento en los próximos meses. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
El desarrollo de una vacuna contra el COVID-19 en spray nasal despierta expectativa debido a que podría transformar la administración de la inmunización. Héctor Contreras informa.
Un prometedor sistema de administración de antivirales desarrollado en la Universidad Northwestern en Illinois podría significar un cambio en el juego para la prevención y el tratamiento de las infecciones por COVID-19. Durante varias décadas, Kelly Callahan ha trabajado para la fundación sin fines de lucro Carter Center Global, que brinda tratamiento y medicamento a personas que padecen enfermedades tropicales desatendidas en algunos de los lugares más remotos y cálidos del planeta, y destaca sobre el tema.
El final del camino no es donde vive la gente, por lo que hay que ir mucho más allá del final del camino para entregar estas vacunas o estos medicamentos, y por lo tanto mantener una cadena de frío se vuelve increíblemente difícil.
Callahan dice que la logística complicada para mantener los medicamentos fríos no es el único obstáculo. Las terapias con anticuerpos son difíciles de desarrollar, costosas y a menudo deben ser administradas por personal médico, y muchos pacientes tampoco quieren que se les inyecte con agujas. Los profesionales de la salud están conscientes de todos estos detalles y son algunos de los desafíos que afectan a los proveedores de atención médica en todo el mundo que intentan administrar las vacunas contra el COVID-19. Callahan dice que cualquier cosa que se pueda hacer para reducir la dificultad en la entrega y reducir los desafíos en la logística hará que la administración sea mucho más fácil, que es exactamente lo que el doctor Michael Jewell, director del Centro de Biología Sintética de la Universidad de Northwestern, está tratando de hacer.
Esto puede revolucionar la forma en que se pueden administrar las terapias antivirales.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, Michael Cabez y Tucupita Marcano batearon sendos jonrones de dos carreras y los Piratas de Pittsburgh derrotaron ayer martes 5-3 a los Dodgers de Los Ángeles para llevarse su segunda serie consecutiva ante los líderes de la división oeste de la Liga Nacional. Los Piratas han ganado 4 de 5 frente a los Dodgers en mayo. Los Ángeles perdió su quinta serie de la temporada tras desperdiciar varias ocasiones. No pudo sacar partido a 7 boletos y a un golpe a un toletero y conectó apenas 4 hits. La victoria fue el registro de Mitch Keller tras admitir 2 carreras y 2 hits en 5 episodios para frenar una mala racha de 5 encuentros como abridor. El derecho completó su labor con 5 ponches. El mexicano Julio Urías cargó con la derrota luego de ceder 4 carreras y 8 hits con 8 abanicados y un boleto en la noche en la que se estrenaba su muñeco. Y Los Ángeles Fútbol Club está dando los últimos toques a un convenio para hacerse de los servicios del veterano zaguero italiano Giorgio Chiellini, quien se mudaría así de la Serie A a la Major League Soccer, según dijo una persona enterada de negociaciones. Esta fuente habló y dijo que el convenio no ha sido firmado aún entre Los Ángeles Fútbol Club y Chiellini, quien se marcha de la Juventus tras 17 campañas estupendas con el club italiano. Los Ángeles espera concretar el acuerdo hacia el final de esta semana, según dijo, y la Major League Soccer está muy de acuerdo. El club lidera con 29 puntos esta temporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal desde Washington? Comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
Esta semana, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió en la Casa Blanca a la agrupación surcoreana BTS. Los ilustres visitantes y el mandatario estadounidense hablaron, entre otros temas, de las maneras de contrarrestar la violencia contra los asiáticos y las personas de origen asiático. La Casa Blanca dijo la semana pasada en un comunicado que desde su debut en 2013, BTS empodera a la juventud con sus canciones y campañas sociales. En febrero pasado, BTS obtuvo el premio IFPI al Artista de Grabación Global del Año por segundo año consecutivo. Se comenta que el director David Cronenberg está en conversaciones para una nueva película protagonizada por el actor británico Robert Pattinson, el más reciente Batman, y la actriz estadounidense ganadora de un BAFTA y nominada al Oscar y al Globo de Oro, Kristen Stewart. Ambos actores fueron la pareja principal de la serie de películas Twilight. Se especula que la nueva película, aún sin título, llegaría al cine en 2024. Otra, que aún no tiene título pero sí fecha de lanzamiento, es la quinta entrega de Indiana Jones, según analistas, posiblemente la última vez que el carpintero y actor de 79 años Harrison Ford interprete al aventurero arqueólogo. La fecha de estreno, al menos por ahora, es el 30 de junio de 2023. La serie de Indiana Jones comenzó en 1984 y la música de su banda sonora pertenece a John Williams, a quien Hollywood y el Centro Kennedy están rindiendo homenaje por su cumpleaños número 90. En julio se exhibirá en el Hollywood Bowl de Los Ángeles la adaptación que Steven Spielberg hizo de West Side Story. La Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por Gustavo Dudamel, tocará la partitura de la música de Leonard Bernstein. Las fechas son 12 y 14 de julio. 1969, larga duración, The Age of Aquarius, grabado por La Quinta Dimensión, llega al segundo lugar de la cartelera 200 de la revista Billboard. El álbum incluye los temas Wedding Bells y Aquarius Let the Sunshine In. 1971, los Rolling Stones llegan al número 1 de las 100 calientes con Brown Sugar del álbum Sticky Fingers. Trabajo discográfico que también se ubicó en el primer lugar. Los Rolling Stones comienzan ya su gira por Europa. La banda británica pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Otros que también forman parte del Salón de la Fama son los integrantes de Genesis, quienes en 1986 llegan al primer lugar de la Hot 100 con Invisible Touch. El tema fue compuesto por Tony Banks, Mike Rutherford y Phil Collins. Y en 2012 se estrena el musical de Cat Stevens, Moonshadow. El musical refleja los desafíos que muchos en todo el mundo enfrentan para llevar comida a la mesa y satisfacer las necesidades de servicio eléctrico y gas para sus familias. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.